La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Las conversaciones de paz están en un punto muerto, dijo el presidente ruso Vladimir Putin. En un acto con la prensa luego de haber desaparecido de la escena pública, el mandatario también defendió la invasión de Ucrania que busca proteger, dijo, a los separatistas prorrusos. Un colombiano fue arrestado en Rusia acusado de difundir noticias falsas sobre las Fuerzas Armadas de ese país. Giraldo Saray se convierte así en el primer extranjero detenido en virtud de una ley sobre falsas noticias decretada recientemente a raíz de la guerra en Ucrania. Por lo menos 17 personas fueron heridas en Nueva York luego de que un hombre armado abriera fuego en un vagón del metro. Las autoridades dijeron que el ataque no se estaba investigando como terrorismo. 5 personas se encuentran en estado crítico, pero su vida no está en riesgo. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. El presidente ruso Vladimir Putin reapareció tras un silencio público para decir que la invasión de Ucrania era una causa noble y que las conversaciones de paz habían llegado a un punto muerto. El mandatario agregó que los principales objetivos de Rusia para lanzar la guerra o operación militar especial, como la califica el Kremlin, era proteger a la población rusoparlante de Donbass en el este de Ucrania, como lo cuenta Rafael Morán.
Putin pretende que Rusia no tenía otra opción que intervenir militarmente en Ucrania para protegerse de la presencia de supuestas fuerzas antirrusas. En rueda de prensa junto a su aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Putin indicó además que el principal objetivo de la intervención era salvar a los habitantes del Donbass, en el este rusófono de Ucrania, una región donde los separatistas prorrusos se enfrentan contra el ejército de Ucrania desde 2014. Putin afirma además que el despliegue de tropas en ciertas zonas de Ucrania solo estaba destinado a desviar las tropas ucranianas de Donbass y dio a entender que si las fuerzas rusas no avanzaban más rápido, era para evitar grandes pérdidas. Preguntado sobre la masacre de civiles en Bucha, que Kiev y los occidentales atribuyen a Rusia, Putin negó la acusación. Lo que ocurrió en Bucha también fue un fake, dijo Putin, una noticia falsa y escenificada, agregó.
Las tropas rusas se centran ahora en la región oriental de Donbass, donde Ucrania dijo el martes que estaba investigando una denuncia de que se había lanzado una sustancia venenosa sobre sus tropas en la ciudad portuaria y asediada de Mariupol. No se pudo por ahora clarificar qué sustancia podría ser. El Reino Unido dijo que el uso de armas químicas sería una escalada insensible en este conflicto, mientras que un líder separatista prorruso negó el uso de ese tipo de armas. La guerra ya dejó más de 4.600.000 de ucranianos que tuvieron que huir de su país desde el inicio de la invasión, según datos de este martes de el ACNUR. Muchos de estos refugiados llegan a Polonia, en donde Carlos Pizarro llamó por teléfono y conversó con la voluntaria Andreina Mendoza, quien ayuda a los ucranianos recién llegados.
Hace 6 años que la venezolana Andreina Mendoza abandonó la localidad de Barquisimeto para probar suerte y labrarse un futuro mejor en un remoto sitio de Polonia llamado Katowice. Es ahí donde miles de refugiados ucranianos llegan cada día en tren tras huir de la guerra a través de la frontera oeste del país. Allí les esperan centenares de voluntarios que, como Andreina, se ocupan de socorrer con víveres y ropa antes de acomodarlos en centros de acogida, aunque el primer trauma al que se enfrentan es el psicológico.
Los problemas son más psicológicos, que bueno, es lo que se les puede notar en la cara, cara de tristeza, de desolación. Por lo menos las madres, cuando veían a los niños jugando ahí en el espacio que teníamos, se les salían las lágrimas, me imagino que recordando, imaginando, no sé, pensando en la gente que dejaron allá. Ellos están es como desubicados porque llegan a un país que no conocen ni el idioma ni nada. Y quieren confiar, necesitan confiar en toda la gente que está ahí ayudando.
A día de hoy, la situación en la frontera polonesa es más organizada y menos caótica que al inicio de la guerra, y el flujo de la diáspora ucraniana también se ha visto reducido.
No está llegando la misma cantidad de gente que llegaba hace 4 semanas. Hay días que viene mucha gente, hay días que viene menos. También depende de las horas de que sale el tren, que llegue el tren. Es un poco impredecible para nosotros.
Seguimos hablando del conflicto ucraniano. Como lo decíamos en los titulares, un ciudadano colombiano se ha convertido en el primer extranjero que encarcelan las autoridades rusas en virtud de una nueva ley sobre falsas noticias. Alberto Enrique Giraldo Saray, de 40 años y residente en Moscú desde los 23, fue detenido y acusado de difundir públicamente información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. Aida Palau habló con su hermana Diana Bonilla Saray, que desde Cúcuta, en Colombia, nos confirma que su hermano está incomunicado desde el domingo.
A él lo arrestaron el domingo en el apartamento, fueron hasta el apartamento de él en Moscú. Está preso desde ese momento, está incomunicado por COVID, a la cárcel no permiten el ingreso de nadie, solamente lo vio el abogado en el juicio, el primer juicio que le hicieron, donde le negaron el arresto domiciliario y estaban esperando poder apelar eso.
¿Y de qué se le acusa?
De haber difundido información falsa sobre las fuerzas militares. No sabemos qué argumentos tienen ellos para eso, porque lo que mi hermano reposteaba en Facebook y en Instagram era muy poco. Y él no hacía comentarios personales, solo de pronto la reposteaba y ya. Él tiene dos hijas de nacionalidad rusa. La mayor tiene 19 años, la menor tiene 12 años. Se dedica a ser promotor turístico y después de la cuarentena hacía algo que aquí en Colombia se llaman empanadas. Son una especie de pasteles rellenos, pero o sea, es un colombiano trabajador, él no se involucra con problemas políticos.
Desde Colombia he visto que estaban haciendo un llamado, ¿no?
Porque no tenemos los recursos económicos para los pagos del abogado. Para la fianza es muy alta también, son $60,000. Y un llamado a los organismos diplomáticos. La preocupación es que de pronto vulneren sus derechos humanos.
Agregar que las autoridades ucranianas dijeron este martes que el oligarca ucraniano prófugo Viktor Medvedchuk, líder de la oposición prorrusa y el aliado más cercano de Putin en el país, fue detenido en una operación especial llevada a cabo por el Servicio Secreto de Ucrania. Medvedchuk dirige el partido prorruso Plataforma de Oposición por la Vida. Estaba en arresto domiciliario antes de que comenzara la guerra y desapareció poco después del inicio del conflicto hasta este martes. Venimos a Francia, donde la economía está en el centro del debate electoral. El presidente francés Emmanuel Macron y Marine Le Pen se dirigen a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 24 de abril, prometiendo hacer frente a la alta inflación. Y mientras la campaña avanza, un análisis de los datos de la primera vuelta muestra que la candidata de extrema derecha tiene una ventaja en las zonas de bajos ingresos más afectadas por el aumento de los costos. Ambos candidatos están también a la casa de los votos del líder de la izquierda dura, Jean-Luc Mélenchon, que quedó tercero justo detrás de Le Pen con el 22% de los votos. El izquierdista y su agrupación, la Francia Insumisa, dejaron en claro que ningún voto debería ir para Le Pen, aunque no indicaron tampoco votar por Macron. Rafael Morán conversó con el militante del movimiento de Mélenchon, Cristian Rodríguez.
Hemos manifestado que ningún voto de nuestra fuerza irá hacia la extrema derecha. Después cada ciudadano y cada ciudadana sabe en conciencia lo que tiene que hacer y votar. Por lo tanto, creo que nuestra posición es bastante clara. A todos los que hoy día comienzan a su entender que los electores de la Unión Popular y de su candidato podrían ser responsables de la elección de Marine Le Pen en la segunda vuelta, es muy bueno recordarles que nuestra campaña se concentró sin descanso permanentemente para impedir que el Frente Nacional, hoy día Renovación Nacional, esté en la segunda vuelta. Y eso hay que decirlo, fuimos los únicos a combatir la extrema derecha mientras otros se dedicaban a combatirnos a nosotros, más que a Le Pen y a Macron. Así que lo que hoy llaman a ser un frente común, no hubiera gustado que ese frente común, hacer bagalla, poner barreras para que no llegue a la extrema derecha, hubiera sido muy bueno que lo hubieran hecho antes de la primera vuelta. Así estaríamos conversando de un programa de gobierno y no de cómo detener esta vaga, que es una vergüenza mundial que en este país existe una extrema derecha de esta manera.
Con los votos de Mélenchon en juego, Le Pen y Macron tendrán que también convencer a sus electores de ir a votar, ya que el fantasma de la abstención pesa fuerte entre los votantes desencantados con la segunda vuelta. Y también aquí en Francia, pero en un tema judicial, una corte condenó hoy al joven chileno Nicolás Cepeda a 28 años de prisión por el asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kuroski a finales de 2016 en la localidad francesa de Besançon. Así concluye un caso que ha sido muy mediatizado en Chile y en Francia, como lo cuenta Asbel López.
Nicolás Cepeda, extraditado de Chile a Francia en 2020, permaneció impasible en el banquillo de los acusados cuando se anunció este martes el fallo en el tribunal de Besançon, 28 años de prisión. La fiscalía francesa había pedido la cadena perpetua. Narumi Kurosaki, 21 años, desapareció el 4 de diciembre de 2016. Cepeda admitió que pasó con ella 30 horas, pero que cuando abandonó la habitación de la japonesa el 6 de diciembre, ella estaba en perfecto estado de salud. El chileno de 31 años siempre ha negado ser el autor del crimen. La relación de Kurosaki y Cepeda, iniciada en 2014, estuvo marcada por una serie de rupturas y reconciliaciones. Para el fiscal francés, Cepeda mató con premeditación a su pareja al no haber logrado que ella retomara la relación. Se sospecha que fue por estrangulación o asfixia. Pero los detalles del crimen siguen siendo un misterio, pues no hubo confesión y el cuerpo de la joven nunca fue encontrado. Varios testigos aseguraron que escucharon golpes y gritos espantosos la madrugada de la desaparición de la joven.
En Nueva York, un hombre armado abrió fuego hiriendo a 17 personas en un vagón del metro este martes por la mañana. Los detalles los tenemos con nuestra corresponsal en esa ciudad, Silvina Sterin-Penzel.
El ataque ocurrió en Brooklyn pasadas las 8 de la mañana, en plena hora pico, cuando miles de pasajeros se dirigían en metro a sus lugares de trabajo. Testigos afirman que un hombre vestido con un uniforme de la Autoridad Metropolitana de Transporte, un chaleco naranja y una máscara de gas, arrojó primero una granada de humo y luego comenzó a disparar en el interior del vagón del subterráneo. Los heridos evacuaron el tren en la estación 36, donde confluyen las líneas R, N y D, y fueron trasladados a hospitales de la zona. Algunas de las víctimas estarían en estado crítico. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
La policía todavía busca al autor de los hechos. Para las autoridades, sin embargo, el ataque no estaba siendo investigado como un acto de terrorismo, aunque no descartaron por el momento ningún motivo. Y el primer ministro Boris Johnson dijo este martes que pagó una multa de la policía por asistir a una fiesta de cumpleaños en 2020, cuando el resto de la población estaba en un confinamiento para evitar la propagación del COVID. Hasta aquí el informativo de RFI.
Vida en el Planeta es un espacio de Radio Francia Internacional dedicado al mundo en que vivimos, visto desde todos los ángulos. Soy Silvia Celi y junto a la redacción en París les proponemos una reflexión semanal sobre las sorpresas que nos reservan nuestro mundo y sus más de 7.000 millones de habitantes. Vida en el Planeta, un programa de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Vamos hacia Pakistán, país que intenta volver a la calma política tras la destitución del primer ministro Imran Khan y su reemplazo por el pragmático Shehbaz Sharif, ahora a la cabeza de esta república islámica con armamento nuclear y un poderoso sector militar. Orlando Torricelli conversó con un experto en ese país.
Tras la caída del primer ministro pakistaní Imran Khan, víctima de una moción de censura en el Parlamento, hecho sin precedentes en la historia del país, Shehbaz Sharif, de 70 años, líder de la Liga Musulmana de Pakistán, fue confirmado esta semana en su reemplazo. Para Rubén Campos, experto en Asia del Sur y coordinador de programas del Club de Madrid, un elemento decisivo en la caída de Khan habría sido la pérdida del apoyo del estamento militar.
Sí, lo que se llama como el establishment, ¿no? En Pakistán, hablando del poder en la sombra que tradicionalmente ha tenido el ejército en la vida del país, a veces de forma directa, ¿no? Con gobiernos militares y en los últimos años a través de, bueno, pues de un papel clave en cualquier proceso de político, aunque formalmente haya elecciones, haya partidos políticos que lideran el gobierno civil. En el momento que ese apoyo se ha retirado por diversas razones, la coalición que mantenía en el poder a Khan, que era también una coalición apoyada en diferentes partidos, pues se ha ido deteriorando y ha llevado a este voto de no confianza.
Por su parte, Imran Khan acusa a la oposición de complicidad con un cambio de régimen que habría sido orquestado por Washington a causa de sus críticas a la política estadounidense, en particular en Irak y Afganistán. ¿Le parece un argumento atendible?
Bueno, es un factor siempre de la política exterior en la vida política pakistaní. A mí me parece, francamente, que el cambio de gobierno está, digamos, condicionado por razones nacionales, ¿no? Y por cómo, de hecho, las políticas de Khan a nivel económico y a nivel de gobernanza pues no han respondido a las expectativas que su gobierno había creado. Bueno, pues ha habido un malestar generalizado en parte del país, ¿no?, por cómo esas políticas han sido inefectivas. Cualquier medida de política exterior que se tome en Pakistán es una decisión que no es exclusivamente algo que el gobierno toma. El gobierno la toma siempre en conversaciones y en colaboración estrecha con el ejército. Con lo cual, no parece que sea muy razonable que Estados Unidos tenga tanto poder de influencia en Pakistán como para derribar a un primer ministro.
Gracias, Rubén Campo, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es experto en Asia del Sur y coordinador de programas del Club de Madrid.
RFI, la vida en el planeta.
No solo en Francia hay elecciones presidenciales, Colombia también se prepara para ir a las urnas a fines de mayo y Silvia Celi estuvo escuchando las propuestas de los candidatos en materia ecológica.
Las elecciones presidenciales de Colombia se celebrarán a finales de mayo de 2022. En esta edición de Vida en el Planeta, comentaremos el discurso en materia ambiental de los candidatos a la presidencia de Colombia con la participación del doctor Daniel Castillo, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y de Germán Jiménez, profesor asociado en la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología en la Universidad antes mencionada. Doctor Castillo, buenos días.
Buenos días.
Doctor Castillo, sus áreas temáticas de investigación, entre otras, son la acción colectiva, análisis institucional y gobernabilidad en sistemas socioecológicos. ¿Cómo se refleja lo que usted investiga en el discurso de los candidatos a la presidencia de Colombia?
Lo primero que tengo que decir es que las propuestas de los candidatos, digamos que hay una... que son parecidas en los temas generales. Y esos temas generales que tienen que ver con deforestación, con un asunto de ordenación del territorio alrededor del agua, con adaptación al cambio climático y con formalización de la tenencia de la tierra y la transición energética, todos estos temas principales pues están atravesados por dos elementos que tienen que ver con lo que yo hago. Y un primer elemento tiene que ver con que son, pues evidentemente son expresiones de la relación sociedad-naturaleza, de las interacciones entre las personas, las comunidades, las sociedades y los ecosistemas. Y de eso se trata, digamos, este análisis de sistemas socioecológicos. Pero también hay un elemento mucho más a nivel micro, que tiene que ver con el comportamiento y las decisiones que toman las personas a nivel individual y colectivo. En todos estos temas, las decisiones de los ciudadanos, de las personas, tanto en los ámbitos rurales como urbanos, pues son fundamentales, porque las políticas por sí solas, digamos que no tienen efectos si no hay una apropiación de las personas, y si las personas no toman decisiones, digamos, que contribuyan a los cambios, o a la conservación, o a detener la deforestación. Entonces, esa dimensión tiene que ver con el granito de arena, que es muy importante, que aporta cada persona en términos de sus decisiones diarias de consumo, etcétera.
Doctor Castillo, ¿y usted cree en esos en esa narrativa o se trata únicamente de algo que está de moda?
¿De lo que dicen los candidatos?
Sí.
Yo creo que hay de las dos cosas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo, creo que hay una apropiación un poco más profunda, porque ellos lo vienen diciendo desde hace rato, en términos de los temas que ya mencionábamos, deforestación, agua, cambio climático. Creo que más allá de la moda, digamos, esos dos programas de gobierno, esos dos equipos que están alrededor de estos candidatos, sí hay, digamos, una preocupación genuina y más o menos, digamos, en los planes que uno puede ver y en los debates y en las entrevistas que ellos dan, hay cierto grado de seriedad, digamos, en las propuestas. Los otros candidatos, yo creería que las propuestas que tienen que ver con temas ambientales son un poco más difusas y un poco más que, pues, también que responden, pues, a lo que hay que decir, ¿no? En frente a la opinión pública y a la moda en términos ambientales.
¿Pero y qué dice el señor Petro y el señor Fajardo si hablan de deforestación, de la deforestación provocada justamente por las plantaciones ilícitas?
Al lado de los cultivos de uso ilícito y su conexión con la deforestación, pues el problema más grande con respecto a la deforestación tiene que ver con la ganadería, en usar la tierra en ganadería. Y esto, digamos, este problema es mucho más grande en términos de áreas deforestadas, que lo que deforesta los cultivos de uso ilícito. Y ese problema está ligado a la situación tan complicada de la ilegalidad de la tenencia de la tierra en Colombia, en el Amazonas, sobre todo en el Amazonas, en Guayar y en el Amazonas. Entonces, digamos que estos dos candidatos se parecen mucho en sus propuestas con respecto a eso, porque Petro, por ejemplo, habla de una legalización de la tenencia de la tierra vía algo que se llama el catastro multipropósito, y es tener una plataforma y unos mecanismos del Estado para tener información de verdad de todo el territorio en términos de los predios y de los propietarios, cuáles son baldíos, cuáles son comunes y para qué sirven esas porciones de territorio. Hoy en día no hay información y, pues, la ilegalidad y la apropiación de tierras de forma ilegal de baldíos del Estado, de territorios comunes, pues es muy grande, principalmente para convertir las tierras en aptas para ganadería y también extracción de madera. Entonces, este tema de los cultivos ilícitos, de uso ilícito, no es tan grande como el de la ganadería.
¿Tendrán mecanismos también de control? Porque yo escucho al señor Petro decir que, bueno, que esas tierras que son cultivables, pero que no están aprovechadas, pues se le daría a personas que las cultiven. Me parece muy bien, pero ¿habrá un mecanismo de control? Porque eso fue lo que pretendió el difunto presidente Chávez y finalmente lo que hicieron fue destruir.
Plantean también que hay que, pues que también es un problema de orden público, ¿no? Entonces, sobre todo Petro plantea tomar acciones en términos de control más de tipo penal, judicial, con respecto, pues, a la apropiación de esos territorios, pero no hay mucha información y no hay mucho detalle de cómo se hace eso. Simplemente son unas ideas y unos enunciados que no dicen mucho de cuáles son los mecanismos para ejercer ese control.
Muchísimas gracias, doctor Daniel Castillo, por estas precisiones para Radio Francia Internacional.
Con mucho gusto.
A continuación, nuestra conversación sobre este tema con el doctor Germán Jiménez. Buenos días, doctor Jiménez Romero.
Buenos días, ¿cómo está, Silvia?
Muy bien, gracias. Doctor, quisiera evocar con usted un punto, porque con su colega Daniel Castillo hablamos del tema más bien en general. Ahora quisiera ver con usted si estos candidatos hablan también del financiamiento, la financiación para poder llevar a cabo esos proyectos ambientalistas.
Pues como uno lo ve en el discurso de ellos, lo que yo por lo menos he podido notar, ya no como científico, como investigador, como académico, sino como ciudadano del común, es que los discursos se quedan cortos, todos los discursos. En todos los discursos hay una cantidad de promesas, pero al momento de decir cómo van a llevar a feliz término esas promesas que están haciendo, pues no hay realmente una ruta clara. Pienso que no hay una ruta clara es porque aquí en nuestro país nuestros políticos en general se han educado para, lo voy a decir así, tal vez va a sonar como una contradicción, se han educado para no entender lo ambiental. Entonces, ese se han educado para no entender lo ambiental es que lo ambiental, pues, no está dentro de las prioridades del país. O sea, cuando un político está vendiendo sus ideas, uno se da cuenta, y es lo que yo he podido ver como ciudadano todos estos años de vida aquí en mi país, pero el último, digamos, esfuerzo que ellos hacen es lo ambiental. Y claro, lo ambiental, ¿por qué? Porque la gente, pues, les empieza a exigir. Pues les dice, oye, ¿dónde está lo ambiental en su discurso? Entonces digamos que eso es lo que pasa. Entonces claro, como ellos no están preparados para eso, pues ellos no hacen una oferta real pues de dónde van a sacar para lo ambiental. Ahora entendamos que lo ambiental en general no es barato. Eso es otra cosa que tenemos que entender. Voy a poner un ejemplo. Si uno dice que voy a combatir el cambio climático, porque esas son las, digamos, los lemas de campaña, voy a combatir el cambio climático, la minería ilegal, la deforestación, eso son palabras mayores. Y la deforestación, por poner un ejemplo, que es un fenómeno y una amenaza bastante importante aquí en nuestro país, implicará que se hagan unas inversiones supremamente grandes, inclusive mucho más grandes que las inversiones que se hacen para otros campos, porque es que estamos hablando de restaurar el capital natural, y restaurar el capital natural cuesta.
Doctor, ahora quisiera hacer un pequeño foco sobre el discurso de la señora Ingrid Betancourt, porque recordemos que a ella la secuestraron justamente cuando era candidata a la presidencia de Colombia por un partido ecologista, el de ella. Entonces, sí. ¿Qué discurso tiene?
Para mí es un discurso blando. Es un discurso que hace promesas, es un discurso que le dice a usted, mire, yo pienso cambiando muchas de las estructuras, por ejemplo, de funcionamiento mismo de las entidades ambientales, por ejemplo, para que esto funcione. Yo diría en principio, mire, para pensar cambiar el funcionamiento de las estructuras ambientales de Colombia, hay que pensar en cambiar muchas cosas en la ley, pero voy a poner un ejemplo, aquí el sistema que nos rige, digamos, o la ley que le dio origen a toda esta estructura es la ley 99 de 1993, que dio origen al Sistema Nacional Ambiental, el SINA, tienen que articular entre ellas. Yo lo que creo que es que en el discurso de esta candidata, pues ella debería decir, mire, yo propongo que las instituciones del SINA se articulen de la siguiente forma, y hace una propuesta, y a esa propuesta le dice, mire, y eso va a tener entonces unas estrategias para esa articulación, va a tener unos tiempos, y lo que se esperan son estos productos. Eso es lo que uno esperaría, no solamente del discurso de ella, derivado del discurso de ella, sino de todos los demás candidatos.
Para terminar, ¿cuán mal puede estar Colombia desde el punto de vista ambiental?
La radiografía que nosotros tenemos del país es una radiografía que nos dice que, por un lado, Colombia en lo ambiental está haciendo muchas promesas, y sobre la realidad está cumpliendo muy poco. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo veo cada trimestre los boletines, por ejemplo, del IDEAM, que es uno de los institutos del Sistema Nacional Ambiental, y nos dice, mire, hace más de 5 o 6 años tenemos las mismas fronteras de deforestación en el país. ¿Qué se ha hecho al respecto? Ni siquiera la propuesta de este presidente que acabamos de tener ha sido efectiva en el sentido de que sembrar 180 millones de árboles no nos va a solucionar ese problema. Esto nos lo soluciona realmente es tener una estrategia de país, que realmente pongamos en práctica esas políticas ambientales a las cuales nos comprometemos. Aquí hay una política nacional para el uso y conservación de la biodiversidad y no la ponemos en práctica. Entonces, en ese sentido, pues yo veo que el país hace unas promesas, esa es mi radiografía, y no las está cumpliendo en el orden ambiental. Por más que nos digan, no, nos reunimos aquí, Colombia participó allá, como nos dicen eventualmente a veces en los tweets del ministro de Ambiente, que participamos en la reunión ambiental de esto, de aquello y del otro, pues uno no ve resultados contundentes más allá de eso, que es lo que quisiera uno ver, que hubiera más apoyo para la investigación y para la educación, por ejemplo, en los temas ambientales. Eso fue el pan de cada día, que eso se vendiera, perdónenme la expresión, como la Coca-Cola. Se ve que la Coca-Cola la posiciona de marca. O sea, uno puede hacer lo mismo con lo ambiental, posicionemos lo ambiental, pongamos la marca de lo ambiental siempre presente y pensemos que lo ambiental de aquí en adelante, si Colombia hace compromisos, es la prioridad. Mire, Colombia se está comprometiendo a reducir en un 30% la deforestación. Eso es una cosa grandísima. Solo el continental es como de 114 millones de hectáreas. Imagínese a cuánto equivale el 30% de eso. Si yo lo miro solo en parques nacionales, ni siquiera estamos cumpliendo esa meta, porque inclusive todos los parques nacionales tienen problemas de invasiones, de deforestación, de ganadería, de cosas ilegales. Entonces uno dice, a ver, seamos consistentes y coherentes con el discurso. Y eso es lo que yo veo en la radiografía ambiental del país. Hay que ser coherentes, consistentes.
Pues muchísimas gracias, doctor Germán Leonardo Jiménez Romero, por estas precisiones para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a usted, Silvia.
Y aquí ponemos punto final a esta edición de Vida en el Planeta.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.